Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial desde el estudio de Marandúa Estéreo 100.7 con todos ustedes como siempre, del lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde en su programa habitual. Gracias al apoyo del programa Amazonía Vital. Manguaré ya lleva más de año y medio, como siempre lo digo y lo recuerdo con mucho cariño, estando con ustedes todos los días juiciosamente, aprendiendo, por supuesto, de la productividad, de la fuerza, de toda la gente de aquí del departamento del Guaviare. Mi nombre es Sandra Moreno, acompañándolos en esta tardecita donde cae lluvia aquí en el departamento del Guaviare y sur del Meta. Así que preparados con ese tintico y Manguaré para que escuchen las mejores historias. Pues esta vez desde la vereda Lagunas Damas del Nare. Allí estuvimos con la comunidad. La semana pasada estuvimos haciendo un taller de reconocimiento a esta zona, donde pudo percibirse precisamente esa riqueza natural, biodiversidad, también la disposición de toda la comunidad. Así que un saludo muy especial para todos ustedes, un abrazo gigante. Y bueno, aquí hay unas historias muy buenas para que no se las pierdan en esta tarde y escuchemos un poquito y aprendamos cómo se conformó este territorio con familias humildes y trabajadoras y que hoy están trabajando para seguir adelante en temas de turismo e iniciativas limpias de producción en el departamento del Guaviare. Bienvenidos, 30 minuticos, tómense el tintico con Sandra.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Avanzamos en nuestro programa Manguaré desde Lagunas Damas del Nare, hoy con Fermín Molina, nacido en Bogotá, pero se siente muy guaviarense porque desde los 10 años llegó a este departamento, muy enamorado de su región, con un sentido de propiedad y una fuerza de sueños que quiere impregnar a todos los que habitan en la zona rural de la Amazonía, donde hay bosques, donde hay la posibilidad de crear alternativas económicas de acuerdo a toda esta riqueza forestal y faunística que tiene la zona. Fermín, bienvenido a Manguaré.
Muchas gracias, Sandrita, a tu programa y pues ahora conocer lo bonito que podemos aportar cada uno de acá de los habitantes del Guaviare también, se puede decir, para hacer más bonita nuestra Amazonía y tener ese sentido de pertenencia. Uh-huh. Y sacar adelante cada uno nuestro proyecto de vida, ayudando también a sacar adelante nuestro departamento.
Claro que sí. Fermín tiene un familiar en España, la hermana. Usted tiene 5 hermanos, entre ellos una hermana que se encuentra en España, y desde allá le dicen que crea en lo que ustedes tienen, que es en las Lagunas Damas de Nare o en esta zona de la vereda Nare, para que los turistas vayan, para que los conozcan. ¿Qué les ha dicho o qué les aconseja desde España a ustedes que están aquí en esta zona?
Pues mi cuñado, que es español, él me dice que allá la verdad en España no hay, mejor dicho, ni la cienava parte así de todas las riquezas que hay acá en Colombia, también en este departamento. Y que nosotros debemos, ¿sí?, saber más, que mejor dicho, aquí las personas casi no saben la cantidad de riqueza que hay acá y por eso mucha gente de afuera viene y saca provecho y son los que aprovechan acá las riquezas de la región. Y muchas veces también de otras partes hacen empresa, hay empresa por ejemplo Telefónica, claro, y los dueños son extranjeros, por ejemplo Carlos Slim, los españoles de Telefónica. Entonces eso también debemos aprender, que nosotros tenemos que tener ese sentido de pertenencia y también...
Y crear ustedes su propia empresa.
Sí, eso, que creernos a nosotros, que nosotros también podemos y cuando uno cree en uno mismo, también Dios le ayuda a uno y
le da como esa visión y esa fuerza de trabajo para poder realizar esos sueños una realidad. Fermín, usted tiene una enfermedad, me dice que es del riñón, que es de los riñones, que le impide un poco, pero que a la vez esa limitación a usted también le permite desearle a todos que sigan trabajando por cuidar el bosque. Cuéntenos un poquito de esa enfermedad que tiene.
Bueno, pues yo he sufrido así, un poco así como de los riñones, y una cosa que yo aprendí a ser más consciente, ¿sí? Uh-huh. Y eso es que todo también, no solo para mí, sino para enseñanza de todas las demás que me escuchan, que hay que tener una conciencia, y también una cosa es que es un orden que yo he aprendido, que primero siempre el orden mental, esa conciencia de uno, de lo que le rodea, de Dios, esa fuerza que le da la fuerza a uno también para seguir adelante. Y después de esa conciencia que uno ya, y ese conocimiento también que uno tiene, seguir los demás órdenes en la vida, emocionalmente, espiritual, físico, tenemos un cuerpo físico, que tenemos que también, ¿sí?, seguir adelante en esos órdenes.
Ok, o sea que ese equilibrio mental, ese equilibrio, sí, espiritual, equilibrio, es fundamental en todas las áreas. En esa es su recomendación. Y por una situación de salud, usted piensa hoy de esa manera. Y pues muy bonito su mensaje, Fermín, por compartirlo y hacer que las limitaciones que uno tiene muchas veces de esos sueños, pues no sean tan grandes como para poder vencerlas.
Descubra otras, sí, lo que le hace falta a uno, y también puede así ser algo más como para descubrir más cosas que uno pueda,
más capacidades.
Más capacidades.
Por ejemplo, ¿cuál es su capacidad ahorita en estos momentos que está aquí en Lagunas Damas de Nare en temas ambientales?
Pues mi capacidad es que pueda aportar un granito de arena, como también cada uno puede aportar. Pero más que todo, lo que yo siento es como eso que yo dije antes, en la reunión, que ese sueño que uno, cada uno de nosotros, podamos, sí, conocer, tener más conocimiento de lo que cada uno puede dar de sí, independientemente de su trabajo, de su proyecto de vida, pueda dar también a la región, al turista.
Claro, hacer una economía limpia y reconocer cuál es el potencial de cada uno como ser humano, como productor, como habitante de esta zona, para aportarle al desarrollo sostenible de la región.
Y que hagan este lugar del Guaviare, cada parte del Guaviare, un lugar más bonito, más acogedor al turista y a las personas que vengan, no solamente de Colombia, sino del mundo también.
Bueno, Fermín, pues encantada de escucharlo. Pues estas son las recomendaciones, los sueños, los anhelos del Guaviare, de Fermín Molina, que hace parte de esta zona de Nare, de la vereda Nare. Muchas gracias, Fermín. Bueno. Por favor, un saludo a su comunidad, a su familia, a su mamá, a sus amigos y, por supuesto, a su amiga, a su hermana que está en España, que seguramente va a escuchar este segmento de Manguaré.
Pues saludo a mi mamá. Sí, pronto mi hermana me puede escuchar allá desde España.
Claro que lo va a escuchar, porque esto es a través de redes y por medios electrónicos.
Le mando un saludo a mi hermana, a mi cuñado, al niño que está también allá en España, a la familia de ella. Sí, que soñar no cuesta nada, y que no dejen de soñar, no dejen que también su vida emocional y espiritual no se dañe ni se detenga, sino siempre en base a esos aspectos de la vida, de cada uno que tenemos, podamos siempre se fortalezcan y perseveren. Siempre hay que perseverar. Hay un dicho que es lo importante, que es resistir, persistir, resistir y nunca desistir.
Resistir, persistir y nunca desistir.
Desistir.
Muy bien.
Y resistir también son.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Amazonía colombiana. La comunidad está contribuyendo activamente con la reducción de la deforestación en la Amazonía. De este tema hablaremos hoy, en este espacio de Visión Amazonía, con el apoyo del programa Amazonía Vital de USAID.
Visión Amazonía.
El aprovechamiento sostenible es una realidad que cada vez está tomando más fuerza en la región, lo que ha permitido que se lleven a cabo los planes de manejo forestal comunitarios. Para conocer más sobre este tema, nos acompaña Marco Ortiz, punto focal en el Guaviare del Pilar 1 del programa Visión Amazonía. Marco, bienvenido a este espacio. Cuéntenos a qué hace referencia el plan de manejo forestal comunitario.
Bueno, un plan de manejo forestal comunitario es un documento de planeación del recurso forestal, puede ser en plantaciones, bosques plantados o en bosque natural. Para el caso nuestro estamos trabajando es en bosque natural tropical en la Amazonía colombiana. Estos planes de manejo nos permiten conocer qué hay en ese bosque, en una unidad de manejo forestal definida, ¿sí? ¿Qué hay en ese bosque? ¿Cuál es la oferta forestal tanto de productos maderables como de productos no maderables? Nos da las pautas para ver qué especies se pueden aprovechar después de unos estudios de riqueza ecológica de cada una de estas especies, ¿sí? Podemos identificar qué especies son aprovechables. Y a su vez ese estudio nos va a dar las pautas de cuál es el manejo para el aprovechamiento de bajo impacto que debo hacer. Estamos hablando de aprovechamientos forestales persistentes. Persistentes quiere decir que no voy a cambiar el uso del suelo.
Bueno, y precisamente gracias al plan de manejo forestal comunitario se llevó a cabo una extracción selectiva de las especies. Esto con el objetivo de enriquecer cada vez más el bosque y hacer un aprovechamiento sostenible de sus recursos. En este punto, Marco, también es importante hablar de los principios de sostenibilidad a los cuales responde esta iniciativa. Siendo así, ¿cuál es la responsabilidad del plan de manejo comunitario en cuanto a la sostenibilidad ambiental?
Esa unidad de manejo, ese plan de manejo nos debe aportar a los tres pilares de la sostenibilidad ambiental. Uno, que ambientalmente o forestalmente sea sostenible, y ahí estamos viendo que se está cumpliendo ese principio. Al ser cíclico, un sistema cíclico, no se agota el recurso. Dos, socialmente aceptable, es decir, que las comunidades estén dispuestas a apostarle a esto, ¿sí? Transitando de economías que por lo general son extractivas y depredadoras, haciendo deforestación del bosque para meter a veces vacas en ecosistemas amazónicos que su capacidad de carga no es para un sistema productivo de reses, sino es forestal. De hecho, allá es ley segunda, que es una reserva forestal, y la misma ley segunda nos dice que la economía en esta zona debe ser forestal. Forestal, productos maderables o no maderables, están las dos alternativas. Y tercero, económicamente rentable, y ya tenemos datos de estudios de mercado serios que han hecho consultores, justamente nos están exponiendo los resultados en el día de hoy, donde nos dice que es un negocio, que es un negocio que da una tasa interna de retorno mucho más aceptable, nos decía el profesor, que a veces hasta la misma producción de hoja de coca, ¿sí? O sea que es competitivo, hay un mercado, o sea que económicamente es rentable para la comunidad.
Esta estrategia es de las primeras que promueve el aprovechamiento en la Amazonía y la economía forestal para comunidades campesinas. Sin embargo, Marco, es posible que las personas confundan esta actividad con deforestación. ¿Cómo podría usted explicar la diferencia entre el plan de manejo y la deforestación?
En la primera UCA, la primera parcelita, el permiso de aprovechamiento nos habla de 4.700 metros cúbicos de madera en pie. Eso es una cantidad inmensa. Al pasar eso, después de los desperdicios y toda esta cuestión, estamos hablando de unos 2.200 metros cúbicos de madera, que eso quiere decir cualquier cantidad de mulas cargadas de madera saliendo, y que muy seguramente la gente va a confundir eso es deforestación. Y acá es el reto que tenemos tan grande de entender que tala no es deforestación. Y el plan de manejo nos dice que en una hectárea de ese bosque, de esa UCA número 1, de esas 219 hectáreas, por cada hectárea voy a extraer en promedio 5, 6 árboles. Cuando en una hectárea allá, en los puertos, en bosque natural, tengo más de 1.500 a 2.000 árboles en pie, solamente voy a extraer 5, 6 árboles. Es una extracción selectiva, como lo dije al comienzo de la intervención. Es un aprovechamiento selectivo de unos árboles nada más, ¿sí? No es deforestación. Deforestación es cuando hago una tala rasa, se llama eso, y cambio el uso del suelo.
Bueno, y así llegamos al final de este espacio, no sin antes agradecerle a Marco y a todos los que nos han acompañado y recordarles que sí es posible vivir del bosque y que conservar el bosque sí paga. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos pertenece. Cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
Continuamos en Manguaré recogiendo las mejores historias en el departamento. Conocer cómo llegaron las personas aquí, cómo fundaron, cómo crecieron y cómo se multiplicaron. Pues estamos hablando de la familia Troncoso, de la vereda Damas del Nare, una familia numerosa, 10 hijos, más de 50 nietos, de una pareja que venía del Tolima, Víctor Manuel Troncoso Silva y María Esther Murcia. Ellos del Tolima vinieron a esta zona, río abajo, para colonizar estas tierras donde vivían de la caza y también de la pesca. En esta época de los años 50, donde se vendían las pieles y se exportaban a otras partes del mundo. Desde acá, desde esta zona, me encuentro acompañada por la familia Troncoso, por los hermanos Troncoso. Así es, Argelia Troncoso Murcia y Manuel Antonio Troncoso. También Lucy Tobar Mejía, quien es la esposa de uno de los Troncosos, es la esposa de José, de Jesús Troncoso. Bueno, esta es una familia, además de todo, con una fuerza y un empuje por la región, muy conocida en ese sector, su alegría, su sonrisa, muy buenos recuerdos de su familia, y eso es lo que queremos como resaltar en este espacio. Argelia, bienvenida a Manguaré.
Bueno, muchas gracias, muy amable. Pues aquí contándole un poquito de mi historia. Yo soy nacida y criada mucho honra y orgullo en Damas de Nare, por hija por unos colonizadores especiales que vinieron a trabajar acá, muy honrados en esta región. Mi padre fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal de Damas de Nare. Con mucho orgullo lo digo, en la escuela de Damas de Nare aprendí mis primeras letras y fuimos una familia muy feliz. Fuimos 10 hermanos, trabajamos, estudiamos y fuimos muy, muy felices en esta región.
Claro que sí. A propósito, esta Junta de Acción Comunal cumple 40 años de haberse constituido y pues su papá fue el primer presidente de Junta. ¿Qué recuerda de su papá que pues ya no nos acompaña en vida?
Que fue un hombre muy trabajador por una comunidad, fue un hombre luchador, se iba desde acá, cuando eso no había ni caballos ni nada, se iba a pie. Yo me acuerdo que yo tenía más o menos 4 años, me acuerdo que se iba a pie con 3-4 pollos en un palo al hombro hasta Filo de Hambre, una finca que se llama allá La Salida. Se iba a buscarse unos esferos, unos cuadernos para traernos para que nosotros estudiáramos acá en la comunidad, que éramos hartos muchachos.
Bueno, entonces hablemos de educación, hablemos sobre esa escuelita donde usted pudo aprender sus primeras letras. ¿Esta escuela, Damas de Nare, aún existe?
Sí existe, todavía existe la escuela. Pues ahora con un poquito de reforma, porque cuando empezamos nosotros a estudiar era escuela de bareque, eran unas tejitas de zinc y ahí estudiábamos entre 40, 30 muchachos jóvenes, todos los niños estudiábamos ahí, nos enseñaban a leer. Papá se peleó que el nuestro profesor Francisco, que ojalá Dios lo tenga en su santa gloria, porque él también fue la primera persona que nos enseñó a leer, a escribir, y ahí aprendimos todos a leer y a escribir, muchos de ellos, que con eso nos quedamos para siempre.
Bueno, pero también hay una historia para lamentar aquí en esta zona, y es la etapa o la época de la violencia donde la guerrilla y los paramilitares se enfrentaron y muchos de ustedes fueron desplazados. Le doy la bienvenida a Manuel Antonio para que nos cuente un poco esa situación. Ustedes como familia, ¿cómo lo enfrentaron? Si tuvieron que irse de estas tierras que son sus tierras.
Sí señora, muy duro fue porque primero pues era la guerrilla, y mientras la guerrilla existió vivimos muy bien. Pero ya después de que entraron los otros grupos armados, entonces ya se pusieron a pelear entre ellos y llegaron los paramilitares y entonces mataban a muchas personas que nos trataban de auxiliares de la guerrilla. Entonces eso fue la dura, la violencia. Entonces nos tocó a muchos abrirnos de la área, de la vereda. O de las veredas donde vivíamos.
Sí, lamentablemente esta es una situación que marca la historia y el crecimiento y desarrollo del Guaviare. Esto no es algo que de pronto se esté inventando, sino que hace parte de la historia de esta región, en el que ya hoy, para esta época, se viven otras etapas, y estamos hablando de la etapa del desarrollo sostenible, de las posibilidades de cambiar todo ese trasegar por un tema más amable, como es el tema de las alternativas económicas. Usted en estas tierras, Manuel, ¿a qué se ha dedicado ahora en este lugar de Veredas Damas de Henares? Se habla mucho del turismo.
Pues yo me he dedicado prácticamente a los cultivos, lo que es el plátano, la yuca, el maíz. Pues el turismo, pues poco, sí. No, pues acá se hubo un profesor del SENA y los capacitó. Pues yo tuve esa vez, pero me abrí y pues ahora soy agricultor, me gusta el...
¿Le gusta la agricultura? ¿Y aquí la tierra es fértil para ese tipo de productos que usted saca? Me imagino que es el plátano o también él tiene cacao.
Sí, hay todavía unos palitos de cacao que nos dejaron mi papá, o sea, y los sembramos cuando éramos unos niños y en vida de él, pero la mayoría es maíz, sí. Plátano, yuca.
Manuel tiene unos ojos muy bonitos, tiene unos ojos verdes, parece que los trajeron de por allá, de no sé dónde. ¿De dónde saca esos ojos, Manuel?
Pues...
¿Ese color de ojos?
Es que mi papá nos contaba, porque yo no alcancé a conocer a mi abuelito, él era, que es que era mono, y tenía los ojos así claritos, altos claritos. Pero como nosotros venimos de la raza indígena, entonces mi abuelita era indígena, esto, pijada. Entonces, pues, por eso que salimos unos negros, salimos unos blancos y con los ojos claritos.
Manuel es de ojos verdes y de tez morena, muy, muy chusco. Bueno, Argelia, sigamos hablando un poquito de esa escuela tan maravillosa que marcó su recuerdo, su vida, de esas primeras letras. ¿Hoy está abandonada? ¿Está sola? ¿Tiene niños?
No, hoy está abandonada, pero pues la idea de nosotros ahora, que ya volvimos y que queremos empoderarnos de acá, de esta región, porque queremos trabajar con turismo y queremos que apoyar la escuela, porque hay familias que han vuelto con niños, entonces queremos que las instituciones nos tengan en cuenta. El secretario de Cultura y Turismo dijo que nos iba a ayudar, y el secretario de Educación también dijo que nos iba a ayudar, el gobernador también nos tiene en cuenta, pero pues hasta la presente no hemos podido que funcione.
Sí, pues esto se debió precisamente a la violencia, donde se queda sola la escuela, pero ya hoy quieren activar las comunidades precisamente la participación y que haya educación, que es un privilegio tener educación.
Sí, claro, es un privilegio. Y por aquí pues como somos tan lejos de los internados y hay niños pequeños, entonces a las madres les queda muy difícil llevar los niños, entonces la idea sería eso, activar la escuela.
Claro que sí. Bueno, para esto de la escuela y de ser mamá, le vamos a preguntar a Lucy Tobar Mejía. Bienvenida a Manguaré, Lucy, pues ella es esposa de uno de los troncosos. ¿Cuántos hijos tiene, Lucy? Bienvenida.
Muy buenas tardes, mi nombre es Lucy Tobar y vivo con mi esposo, un troncoso, se llama José Jesús Troncoso, y pues de esa relación han nacido 8 hermosos niños.
O sea que la familia sí se ha multiplicado.
De esa relación nacieron 8 hijos y pues hace 5 años volvimos, después de la guerra, volvimos a vivir aquí al Guaviare. Yo tengo una niña que tiene 17 años y estudia en el internado de Nare. Y tengo un nieto a cargo mío, que es de mi hija mayor, que hace 2 años, cuando empezó la pandemia, mi bebé murió. Entonces me quedó un nieto, tiene 15 años y él estudia en el colegio de Nare.
¿Usted qué piensa sobre la educación? ¿Es importante para que pensemos diferente, para que tengamos un poco de conocimiento frente a las posibilidades de desarrollo en la región?
Claro, yo pienso que el estudio es primordial. Y es un derecho. Los hijos de nosotros no tienen por qué estar mendigándole a nadie el estudio, porque es un derecho. El gobierno tiene que apoyar a esos muchachos de los campesinos a que estudien, a que salgan adelante. Que no les toque como le tocó a uno que escasamente tuvo el quinto de primaria porque no se pudo más. Pero hoy en día, yo como mamá y mi esposo, pues nosotros sí quisimos que nuestros hijos estudiaran. Yo, de hecho, yo tengo una hija que es licenciada en educación y pues siempre he querido que mis hijos estudien, porque pues yo pienso que el estudio es primordial. Sin estudio no se abre puertas uno en ningún lado, porque hasta para barrer una calle usted tiene que tener su bachiller.
Claro que sí. ¿Usted qué piensa de la deforestación?
Pienso de la deforestación, pues que en este momento ya no se puede deforestar, que tenemos que conservar. Por el bien de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos, tenemos que ya parar, pero que sea un hecho, que todo el mundo quiera de verdad no deforestar, porque hay que pensar no solo en nosotros, sino en el resto de la comunidad. porque en el momento que el agua se acabe aquí, pues se acabará en muchas partes.
Bueno, pues muchísimas gracias, Lucy. Pues queríamos escuchar también de una esposa de los Troncosos cómo percibe la formación de los niños en esta zona y cómo la educación trasciende también a poder reconocer y admirar que la riqueza forestal es importante para mantenerla en pie.
Sí, la riqueza hay que conservar todo lo que podamos, lo que más podamos conservar y conservar, pues para un beneficio, como ya le dije, de toda la comunidad. Y pues nosotros también, aparte de que somos mujeres berracas, echadas para adelante, los Troncosos, y eso le he aprendido a ellos también, nosotros también hicimos una asociación que se llama Sopronare y pues estamos apostándole al turismo. Entonces, sí, pues conservar, eso es lo que queremos, pero también nosotros queremos conservar y pues que haya un beneficio, porque nosotros, por ejemplo, si no tenemos... No quiero uno tumbar un árbol, pero si tampoco no tenemos que comer, entonces ¿qué echamos a la olla? Entonces, pues que sea un acuerdo mutuo, ¿cierto? Sí. Que nosotros
nos... Como los acuerdos de uso de la tierra. Claro. Usted hace una voluntad, firma un acuerdo y dice, yo quiero conservar, pero también necesito que me dé las posibilidades de inversión, de apoyo en proyectos.
Y porque, por ejemplo, nosotros, ahorita en el momento el agua está bajita y todo eso, pero cuando inunda... Ahí es cuando uno quiere invitar al gobierno a que venga y se dé cuenta cómo nos toca a nosotros los que vivimos acá en la vereda. Inundados todos, tener que subir las gallinas para allá, un cambullón, los marranos, bueno, lo que usted tenga, y salvar lo que se pueda, porque el resto se pierde todo.
Claro, ustedes son unos valientes, pero también tienen una capacidad de resistencia y que son muy inteligentes para poder también llevar todas estas posibilidades de sobrevivencia en esta zona, pero precisamente eso los hace especiales. Bueno, Manuel, también, bueno, Lucy, muchas gracias. Y Manuel, muchas gracias por participar aquí en este espacio, que además quisimos hacer una conmemoración en estos 40 años de la Junta de Acción Comunal, pero también a su padre, Víctor Manuel Troncoso, quien fue el primer presidente de Junta de esta zona. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, Sandra, se le agradece altamente por esta, como le dijera yo, por esta entrevista. Muchas gracias y pues ahí estamos, bregando pues un poco ya como acabados de la selva, pero ahí estamos, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Manuel, pues esto con mucho cariño, son personas muy nobles. Argelia, quiero despedirme con usted con una pregunta. ¿Qué es lo que más recuerda de su padre y de su madre?
De mi padre y mi madre recuerdo muchas cosas, pero en especial la lealtad con las demás personas. Fue una persona muy sacrificada por una comunidad. Él siempre quiso sacar esta vereda adelante y pues ese es el legado que queremos nosotros ahora, bregar a sacar esta comunidad adelante. Nosotros tenemos una asociación de turismo, yo soy la tesorera y eso me infunde a sacar esta comunidad adelante, a ayudar, a colaborar en lo que más pueda, y que el compromiso es que la escuelita vuelva a funcionar y que sea como para ellos darles engrandecer de que aquí estamos, que no nos hemos ido y que aquí seguiremos ayudando a esta comunidad amatenaria.
Bueno, pues muchas gracias a la familia Troncoso, un abrazo gigante, un saludo para toda la comunidad de este sector, esta buena participación que quisimos resaltar en esta zona donde hay gente trabajadora, hay gente que sí quiere generar esos acuerdos de uso, esa firma de voluntades, esos proyectos donde se pueda decir, se puede proteger el bosque, pero también necesitamos esas iniciativas productivas que vayan andando en esta región. Y así llegamos a nuestro final de Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Que tengan una feliz tarde y un abrazo para todos.
Por el bienestar de nuestra fauna, todos debemos aportar. Es un compromiso que no debemos olvidar. Un mejor mañana es posible si ellos tienen libertad. Que una jaula no termine la vida de un animal.
Ellos nacieron libres, déjalos libres, respeta su hábitat. Loros, guacamayas, tucanes, osos perezosos, dantas, lapas, cachirres, tortugas, picures. No permitas ni fomentes la comercialización ilegal de fauna silvestre. Los infractores serán severamente multados.
Controlar para preservar nuestro mundo natural.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Apoya Marandúa Estéreo, número uno por naturaleza. Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.